oyentes, les habla Christopher Matix. En esta oportunidad vamos a cerrar nuestra serie sobre el cielo. Ha sido un estudio donde hemos podido mirar la realidad del pecado, del infierno y luego el anhelo humano para un hogar, para un descanso, para una paz, anhelando lo que no puede alcanzar sin Jesús. La historia de la Biblia trata de cómo el hombre, siendo creado perfecto, por su pecado fue alejado de Dios y comenzó a amar esta vida y este mundo más que a su creador. Y luego la historia de la Biblia sigue hablando de cómo Dios prometió y dio un Salvador que iba a restaurar todas las cosas para poder restaurarnos con Dios, retornar a casa. El gran anhelo humano solamente puede ser cumplido y llenado totalmente con el cielo. Y es por eso que en este último tema vamos a hablar del retorno a casa. Y como pasaje central vamos a usar a Lucas capítulo 15, versículo 17 al 24, acordándonos que comenzamos hablando del hijo pródigo y vamos a terminar hablando de él también. Entonces, el título es Retornando a casa. ¿Saben? Una señorita una vez me preguntó si el cielo no iba a ser acaso aburrido y tocando arpas y sentado ahí cantando himnos y aburrido. Ella me dijo, en el infierno vamos a tener por lo menos fiestas y música. Y yo le dije, creo que no entiendes cuán terrible y totalmente solitario es el infierno, ni cuán maravilloso es el cielo. Y intenté explicarle cómo era el cielo, lo que la Biblia hablaba del cielo, de que para mí el cielo es vivir por primera vez. Y es entonces que me vino una idea a la cabeza. Y le dije a esta señorita, a ver, quiero que te imagines recordando el mejor evento que has pasado en tu vida. Saben, la vida humana está llena de sufrimiento, dolor, monotonía, pero de vez en cuando hay un momento de suma satisfacción y alegría. Un momento donde todo parece estar en su lugar y estar funcionando correctamente. Esos momentos son muy raros. Yo le pregunté a esta señorita, ¿puedes acordarte de un momento así? Estaba pensando y le dije, yo te voy a contar una historia de un momento que yo tuve. Cuando yo tenía más o menos 19 años, me acuerdo que había ido a Estados Unidos por primera vez para estudiar y necesitaba dinero. Y para eso un trabajo. Y entonces me acuerdo que trabajé en un lugar y no me gustó para nada. Y lo dejé después de una sola semana y me quedé sin trabajo. Muy frustrado, muy presionado para encontrar trabajo. Estaba difícil y pasé más de unas dos semanas, creo, buscando un trabajo nuevo. Postulando para trabajar en varios lugares y no respondían nada. Y quedé muy triste. Hasta que un día recibí un mensaje. Me llamaron y me dijeron, por favor, venga a tal lugar y hay un trabajo para usted. Yo alegre fui y vi que me estaban ofreciendo un trabajo en una guardería de niños. No exactamente un trabajo que yo había escogido o que yo pensaría que era bueno para mí. Pero después de la charla y todo eso, me di cuenta que esto era el lugar para mí. Y acepté la oferta y pasé ahí buen tiempo, más de un año. Y en realidad me gustó bastante el trabajo. Sorprendentemente, trabajando con niños, ¿no? Niños que habían sido dejados ahí por sus padres y que en realidad comenzaron a amar más a mí que a sus propios padres, lo cual fue una cosa muy penosa, ¿no? Pero me acuerdo ese día volviendo a casa. Estaba en mi bicicleta, yendo las cuadras hasta donde yo estaba quedando, cuando de repente me vino un sentido tan tremendo de alegría, gozo, felicidad. Como que todo en el mundo no importaba menos este momento. Y que todo estaba perfectamente bien, en calma y en las manos de Dios. Me acuerdo decir, gracias Dios. Gracias por cuidar de mí. Gracias por darme un trabajo. Había estado desesperado. Había estado ansioso. Y encontré el trabajo y me dio una paz tremenda. Y dije, gracias Señor por acordarte de mí. Y ese momento duró unos cuantos segundos, quizás hasta un minuto, y luego llegué a casa. Y habían trabajos para hacer, cosas que no estaban en su lugar, y otra vez volver a la monotonía. Y quería retomar ese momento, pero no podía. Se había ido, ya se había acabado ese momento. Ese gran momento de alegría, felicidad, de gozo, de tranquilidad. Estuvo tan real, tan presente y luego desapareció. Y en mi charla con esta señorita le conté. Y le dije, ¿tú has experimentado algún momento así? De suma tranquilidad y alegría que había por solamente un momento, por lo menos. Y me dijo, sí, me acuerdo un momento así. Y le dije, el cielo va a ser como ese momento tan excelente, extendido por toda eternidad y mejor aún. Y le pregunté, ¿tú quisieras ir a ese lugar? Y sus ojos se abrieron grandes y brillaron y dijo, sí. Y dije, porque eso es el cielo. Hay muchos rumores y malos conceptos sobre el cielo, pero el cielo es donde comenzamos realmente a vivir por primera vez. A tener esa alegría, paz, tranquilidad, felicidad suprema, constante, eterna, sublime. Ese lugar nos espera. Ese lugar está ahí. Si pedimos perdón a Dios por medio de Cristo, por nuestros pecados contra Él, Él nos restaura a la familia y nos promete. Nos promete sin poder otra vez perder tal situación. Él nos promete un hogar con Él por medio de la obra perfecta de Cristo. La idea central de Lucas capítulo 15 y los otros pasajes que vamos a leer en esta oportunidad es el siguiente. Por medio de la cruz, Dios puede hacer la paz con el hombre e invitarle a su hogar eterno. Por medio de la cruz, Dios puede hacer paz con el hombre e invitarle a su hogar eterno. Les dije a ustedes que la historia de la Biblia era la historia de restaurar al hombre a su lugar en el cielo. Por medio de la cruz, pero esto es imposible. La cruz es el centro de todas las cosas. El centro de nuestra esperanza, alegría, el futuro. Depende de qué hago yo con Cristo. Si le acepto, estaré con Él en gloria. Si le rechazo, iré a pagar las consecuencias de mis propios pecados en soledad total. Como el hijo pródigo que estaba ahí entre los chanchos, queriendo comer algarrobos, pero ni eso le daban para comer. Veamos lo que dice aquí en Lucas capítulo 15, versículo 17 hasta el 24. Una historia bien conocida. Y aquí está el joven sentado en el lodo. No tiene que comer, no tiene esperanza, no tiene futuro. Pero en vez de tomar su vida o hacer algo tonto o irracional, dice, verso 17, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo. Y ahí cuando dice se dijo a sí mismo, es el concepto de meditar internamente y reconocer tu error, entrar en razón. Esta frase puede ser traducida literalmente como se arrepintió. Se dio cuenta que lo que amaba, su independencia, su dinero, sus cosas, le habían traído a ruina. Y lo que él antes odiaba, su padre, su casa, la tranquilidad ahí, ahora él amaba. Entonces él comenzó a odiar lo que antes amaba y amar lo que antes odiaba. Eso es arrepentirse. El darte cuenta que el pecado te está dañando y destruyendo y que necesitas desesperadamente de Cristo. Dice entonces él, en mi casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Todo lo que dice es verdad. El padre no tenía que aceptarle. Él dice, por favor, padre, que sea como un jornalero, un esclavo, lavar los baños, cualquier cosa, pero estar de vuelta en casa. ¿Cuánto anhelo estar de vuelta en ese lugar? Entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Una respuesta radical que el padre está diciendo, nunca te dejé de amar, nunca te dejé de esperar. Y así es Dios para cada ser humano. Las puertas del cielo están abiertas para cualquiera que venga de retorno a casa, buscando a Dios. Y entonces su hijo da lo que había recitado. Tratar de que el padre sea apaciguado en su ira. Pero él no se da cuenta que su padre no está airado con él. Él ve a su hijo de retorno, ve el arrepentimiento y ya le ha perdonado. Pero el hijo dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Y iba a pedir que le haga lavar baños o limpiar donde estaban las vacas o algo así. Pero entonces el padre responde de la siguiente manera: Sin embargo, su padre dijo a sus siervos: Rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Solamente venía de ahí por la colina chascudo, con su barba larga, pelo asqueroso, sucio, oliendo mal. Pero aquí le viste como un hijo. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete porque mi hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Se celebró el retorno a casa. Alegría, felicidad, bendición. El cielo va a ser un lugar de alegría y bendición, de comunión, de familia, de saber que finalmente hemos llegado a casa, de poder bajar los brazos y decir: puedo descansar. Ya no hay nada para hacer, ya no hay tentaciones para pelear, ya no hay problemas que solucionar, ya no hay dinero que buscar para vivir. Estamos en la casa del Padre y el Padre va a suplir y llenar toda necesidad. ¡Qué alegría! ¿No es así? El Hijo es restaurado plenamente y la generosidad del Padre es impresionante. De igual forma, cuando lleguemos al cielo vamos a decir: Dios, ¿por qué no estás bendiciendo de tal forma? Nos está dando todo, toda bendición. No merecía. Era su gran sorpresa. Efesios capítulo 1 habla un poco acerca de este regalo inmerecido que Dios nos da a los cristianos que hemos creído en Cristo. Miremos Efesios capítulo 1, versículos 3 al 8. Efesios 1, 3 al 8. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo, porque somos salvos en Cristo. Dios nos acepta, nos recibe, nos trata como si fuéramos Jesús mismo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarlos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo, acercarnos a sí mismo, restaurarnos, reconciliarnos, retornarnos a casa. Esto es precisamente lo que quería hacer. Y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabemos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. Sí, digamos: gracias, Padre. Gracias por bendecirnos y prometernos el cielo. Derramó sobre nosotros, ¿quiénes? Los que pertenecemos a su Hijo amado. La cruz de Cristo hace toda la diferencia. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad de la esclavitud al pecado y la muerte con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Desbordó su bondad. En esta vida tenemos la grandísima promesa de estar en el cielo con Dios y tenemos que tener fe que ese lugar existe y que ese lugar va a ser lo mejor, va a llenar, va a satisfacer nuestros deseos. En Efesios 2, versos 1 al 7, la siguiente parte, el apóstol Pablo sigue hablando de nuestra condición antes de Cristo y luego nuestra condición después de Cristo, como Él nos retorna a casa y nos bendice con una relación con Dios. Antes ustedes estaban muertos. Eso es para todos, ¿no? A causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás, bajo la ira, el enojo de Dios. Y aquí viene una frase realmente maravillosa, dos palabras: éramos pecadores, sirvientes de Satanás, perdidos en el pecado, sin esperanza en el mundo. Verso 4 dice entonces estas dos palabras tan bellas: pero Dios. Eso cambia todo. Dios era el enojado, Dios era el que merecía justicia, Dios era el que podía mandarnos a la destrucción total, estamos bajo su ira. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Si no fuera por Dios mandando a Jesús, estaríamos sin esperanza. Jesús dice que yo soy el camino. ¿Saben por qué? Porque antes no había un camino. Porque nunca ha existido otro camino menos Él. Dice, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Verso 6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Somos tratados y aceptados como Jesús ante Dios. Y cuando Jesús es bendecido con todas las alegrías del cielo, nosotros somos bendecidos con todas las alegrías del cielo. Cuando Él es honrado, reconocido, tratado con tanto amor, alegría de parte del Padre, así Él nos trata a nosotros, porque estamos en Cristo, aceptados en Cristo, perdonados en Cristo. La cruz hace toda la diferencia. Y Él entonces nos va a satisfacer nuestros anhelos más fuertes y va a traernos suma alegría y bendición. Quiero mirar ahora con ustedes quizás el pasaje más claro en la Biblia sobre el cielo. Y ese pasaje es Apocalipsis capítulo 21. Hablando de cómo Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra, justo después del milenio y el gran trono blanco. Dice entonces que Dios va a destruir este mundo, este globo terráqueo y todo el universo con fuego, según el apóstol Pedro, en el capítulo 3 de 1 de Pedro. Y entonces va a crear de nuevo, de nada, lo que se llama ex nihilo, todas las cosas a perfección, pero sin pecado y sin la posibilidad que entre de nuevo el pecado. Es por eso que cuando hablamos del cielo, no estamos hablando de un lugar allá arriba o ahí lejano. Cuando los judíos hablaban del tercer cielo, hablaban del trono de Dios. Pero cuando aquí habla la palabra de Dios del nuevo cielo y nueva tierra, habla del cielo que es la atmósfera y todas las huestes celestiales que están fuera de nuestro globo terráqueo, cual se llama tierra. Entonces el nombre correcto para el cielo es nuevo cielo y nueva tierra. Bien, por eso es correcto decir que el cielo, que es un lugar futuro, eterno y terrenal. No existe aún el nuevo cielo y la nueva tierra. Existe el paraíso, el cual es el trono de Dios, donde los creyentes residen en el seno de Abraham, como vimos en Lucas capítulo 16, ¿verdad? Y los otros sufren en Hades, hasta que el paraíso lleva al nuevo cielo, nueva tierra, y el Hades lleva al lago de fuego o el infierno. Bien, ahora aquí describe la palabra de Dios cómo va a ser este nuevo cielo y nueva tierra. Verso 1 de Apocalipsis 21. Vamos a leer hasta el versículo 7. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Todo fue destruido, según el apóstol Pedro, con fuego. Subatómicamente destruido. Y vi la ciudad santa. La nueva Jerusalén, todo es nuevo, ven aquí. Todo es nuevo, precioso, bello, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. La nueva Jerusalén que descendía del cielo, de la presencia de Dios. Entonces, el tercer cielo, el cielo de Dios, está bajando a este mundo, a residir con el hombre. Dios mismo ya no iba a tener un templo o algo simbólico. Él va a estar literalmente entre nosotros y con nosotros. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Y esto desciende la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su novio. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Aquí repite mucho, el hogar de Dios, estar con nosotros, entre nosotros, compartiendo con nosotros. Es sentido, el sentido de hogar, de comunión, de plena amistad, como Adán caminando con Dios en el huerto. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Desaparece todo dolor, sufrimiento, corrupción, violencia. Pero una cosa que me capta la atención es la primera frase: Él les secará toda lágrima. Es un proceso que hace. Va a haber lágrimas en el cielo para iniciar. ¿Cómo es posible eso? Bueno, me propongo la pregunta entonces: ¿por qué hay lágrimas en el cielo? Las lágrimas quizás son por dos razones. Una, siendo todos los seres queridos y amigos que no están en el cielo con nosotros y que por rechazar a Cristo quedaron en el infierno. Lágrimas de tristeza. En segundo lugar, al ver la gloria del cielo, vamos a decir: ¿por qué no hice más? ¿Por qué no compartí más el Evangelio? ¿Por qué no me enfoqué en las cosas de Dios más? Y va a haber ese terrible rencor de decir: ¿por qué desperdicié tantas cosas? Pero entonces dice que Dios mismo limpiará las lágrimas. Nos va a decir: está bien. Nos va a llenar el corazón. Va a cambiar las lágrimas por gozo. Y va a decir Dios: todo está bien. Y el que estaba sentado en el trono dijo, hablando o de Dios Padre o de Dios Hijo, aquí no es muy exacto, pero pareciera ser Dios Padre, que dice: miren, hago nuevas todas las cosas. ¿Saben? Esta es una de las frases que más amo en toda la palabra de Dios. No sé por qué, pero resuena con mi alma esta frase. Que Dios dijo: hago nuevas todas las cosas. ¿Saben? Hay tanto dolor, sufrimiento, corrupción, suciedad, oscuridad en este mundo. Y yo formo parte de eso. Tanto pecado. El otro día estaba viajando y salí del bus. Cuando vi ahí un auto pasar muy rápido y al pasar chocó a un perro y le rompió la pierna a este pobre perro. Era un perro en la calle, había mercaderes por todo lado, había otros perros por ahí y el perro comenzó a gritar con una tristeza tremenda que me partía el corazón de ver un pobre animal. Claro, estaba sucio, claro, estaba flaco, claro, era asqueroso, pero un animal creado por Dios. Ahí estaba en el suelo con su pierna rota. Estaba doblado totalmente para atrás. Y al hacer esos sonidos, algunos miraron, pero la mayoría seguían con su trabajo, vendiendo. Otros perros se acercaban y se iban. Pero nadie le ayudó a este perro. No le pertenecía a nadie. Nadie le ayudó, nadie le movió. Y finalmente el perro tuvo que arrastrarse al otro lado de la calle. Entonces que mi bus estaba partiendo y le vi de la ventana del bus, y me dio tanta tristeza. Aquí un indefenso, inocente animal, que sufre a causa del pecado humano. No que fue un pecado aplastar la pierna a ese perro, pero la razón que hay dolor, sufrimiento, huesos rotos, llanto, es por el pecado humano. Y cuando yo veo estas palabras que Dios dice: miro, hago nuevas todas las cosas, pienso en que nunca más va a sufrir un animal. Nunca más personas que han sufrido violencia, atraco, violaciones, van a acordarse esos sufrimientos. Va a ser sanado la herida. Personas que han sufrido enfermedades, han sufrido mucho dolor por parte de otros, van a saber que todo va a ser nuevo. Nuestra alma va a ser satisfecha en lo más profundo. Y como yo anhelo ese día, anhelo esa bendición, estar con Dios. Y Dios nos dice a nosotros, verso 6, todo ha terminado. Todo el sufrimiento, dolor, pena, este mundo terrenal con su oscuridad, esta sombra, ha terminado. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente las manantiales del agua de la vida. ¿No quieres agua de vida? Que pueda satisfacer tu alma, que pueda llenarte, curarte. Yo quiero. Dice aquí, los que salgan vencedores, los que llegan al cielo, ¿verdad?, heredarán todas estas bendiciones. Y yo seré su Dios. Y ellos serán mis hijos. En el capítulo 22 de este mismo libro, en el versículo 20, vemos ahora las palabras de Jesús con la gran promesa de que nuestra esperanza no es mal fundada, que nuestra esperanza va a ser llenada, que tenemos una esperanza real, viva, en los cielos, que se basa en el Señor Jesucristo, que un día volverá a retornarnos a nuestra casa verdadera, a llevarnos con Dios. Y entonces dice el versículo 20, aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas, dice, sí, yo vengo pronto. ¿Y qué responde Juan? Amén, ven Señor Jesús. Y yo digo, ven Señor Jesús. ¿Cuánto anhelamos que hagas todas las cosas nuevas, que limpies las lágrimas, que corrijas esta maldad, que todo sea renovado, restaurado, y para que podamos estar por primera vez viviendo enteramente, verdaderamente, al lado de ti? Yo digo, ven pronto, Señor Jesús. Tú también dices esto conmigo, ven pronto, Señor Jesús. Fue un gusto compartir con ustedes este tema sobre el cielo. Espero que le haya sido de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Estuvo con ustedes Christopher Matrix. Dios le bendiga.